de las 10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Amores, reina de mis días, te entregué todos mis temores, te entregué toda la vida, te cultivé como un árbol bien plantado, te eché agua todos los días. No echaste raíces y esas flores eran de mentira. Oye, amor de mis amores, qué trampa es la vida. Voy a morir llorando, voy a morir sufriendo después del horror de verte con otro querer. Porque porque viví sufriendo, mejor morir que verte con otro querer. Amor de mis amores, amor de mis amores, qué trampa es la vida. Tengo la suerte de los pobres y la rabia todavía, porque el peor de mis temores ha llegado este día. Voy a morir llorando, voy a morir sufriendo después del horror de verte con otro querer. Porque porque vivir sufriendo, mejor morir que verte con otro querer. Amor de mis amores, qué trampa es la vida. Te entregué todos mis temores y me tiraste a la calle como un perro callejero. Me dejaste ahí tirado.
Amor de mis amores es el tema que nos presenta esta mancuerna integrada por Making Movies y Flor de Toloache para arrancar el Expreso de las 10 este jueves de sexualidad. Porque amor y sexo en ocasiones siguen caminos separados, pero en otros casos van juntos y pueden brindarnos vivencias placenteras, enriquecedoras, positivas finalmente. Porque frecuentemente las expresiones de la sexualidad son consideradas como algo malo, de lo cual resulta incómodo incluso hablar en ocasiones. Pero esta idea negativa de la sexualidad produce insatisfacción, problemas de pareja, infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados, por mencionar simplemente algunos ejemplos. Por eso, aquí en el Expreso de las 10 nos hemos propuesto contribuir a la construcción de una visión positiva de la sexualidad, reconociendo el placer como un derecho y los múltiples beneficios que brinda el tener una sexualidad plena y disfrutable en la salud física y mental. Pero para esto es necesario contar con la información básica para cuidar nuestra salud sexual y saber anticipar y prevenir factores de riesgo como las infecciones de transmisión sexual. Es por eso que el día de hoy hemos preparado un programa especial para todos ustedes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales. Nuestro agradecimiento para Kiara Estrella por su apoyo en la investigación testimonial y a José Luis Vázquez en el control operativo. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
Aún existe una gran desinformación sobre las infecciones de transmisión sexual, sus causas, síntomas y tratamientos, además de un enorme estigma social, lo cual solo agrava el problema. Las infecciones de transmisión sexual bacteriana son causadas, como dice su nombre, por una bacteria, es decir, un organismo que puede combatirse con antibióticos y así curar la enfermedad. Las más comunes son la sífilis, la clamidia y la gonorrea. Por otro lado, existen las infecciones de transmisión sexual virales, las cuales son causadas por virus y por ese motivo tienen un tratamiento diferente e implica el cuidado del sistema inmune para mantener el virus controlado. Las más comunes son el virus del papiloma humano, el herpes y el VIH. El virus del papiloma humano puede llegar a cáncer de cuello uterino, por lo cual es fundamental realizarse un Papanicolaou o citología al año. A partir de la adolescencia o cuando una mujer empiece a tener vida sexual, especialmente si se le ha detectado este virus. El herpes es el causante de los famosos fuegos que pueden aparecer en la boca o los genitales. El virus puede quedar en el cuerpo y aparecer cuando la persona tiene las defensas bajas, por lo cual se puede mantener sin síntomas con un adecuado cuidado del sistema inmune. El VIH tampoco puede erradicarse del cuerpo, pero puede ser controlado con medicamentos, una dieta sana y hábitos de autocuidado para no tener síntomas o no contagiar. Atendiendo las inquietudes de nuestros radioescuchas, hoy en el Expreso de las 10, nos acompañan los especialistas de COESIDA para compartir todo lo que deberíamos saber de las infecciones de transmisión sexual. ¡Comenzamos!
Y me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el Expreso de las 10 al doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, COESIDA Jalisco. Doctor, bienvenido a bordo del Expreso.
Buenos días. Nuevamente gracias por la invitación, Alonso. Siempre un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. También está con nosotros Marisela Sánchez, coordinadora del Subconsejo de Prevención en COESIDA Jalisco, nuestra amiga Marisela Sánchez, que nos ha acompañado prácticamente en toda la historia del Expreso de las 10 y tal vez un poco más. Marisela, bienvenida como siempre.
Así es, desde los programas previos. Buenos días, un gusto estar en el programa y un saludo a todo el auditorio.
Bienvenida como siempre, Marisela. Y doctor, a pesar de que desde hace buen tiempo hay mayor apertura para hablar acerca de temas relacionados con las expresiones de la sexualidad, a veces sigue existiendo cierta desinformación, a veces estigma, prejuicio en torno a las infecciones de transmisión sexual. Por eso es pertinente de vez en cuando abordar este tema y comentar con el público que nos escucha aquella información básica que todos deberíamos tener.
Claro, totalmente de acuerdo, sobre todo en el comentario que haces de que el no tener esta información se traduce a escenarios de estigma y discriminación. Evidentemente, cuando no se tiene socializada toda la información, los grupos más vulnerables siempre pues son los más afectados. Entonces, el que reconozcan qué es una práctica de riesgo, cómo se adquiere un ITS y que todos los espacios del sistema de salud deben ser libres de estigma y discriminación, pues evidentemente la sociedad se va a acercar más a solicitar los servicios de atención y a tener diagnósticos oportunos, pero sobre todo servicios preventivos.
Claro, porque ha habido una evolución muy importante en el manejo y control de las infecciones de transmisión sexual. Escuchamos frecuentemente hablar de VIH-SIDA, pero existen otras infecciones de transmisión sexual que son un problema de salud pública importante en nuestro país.
Exactamente, son más de 25 microorganismos que pueden desencadenar infecciones de transmisión sexual. Y eso se traduce a un problema de salud pública, un problema de salud pública que tiene que traducirse a una política de salud para, sobre todo, tener medidas preventivas y evitar estas complicaciones que ahora dan estas ITS, sobre todo porque ya hay un tema de resistencia incluso a los medicamentos tradicionales, por lo cual la prevención siempre va a ponderar en las acciones.
Yo comentaba al principio, Marisela, que hemos buscado en el Expreso de las 10 contribuir a la construcción de una visión positiva de la sexualidad, el placer como un derecho, reconocer los beneficios a la salud física y mental que representa tener una sexualidad disfrutable, pero también es importante para eso, para poderla disfrutar, anticipar algunos factores de riesgo, conocer esta información básica para cuidar nuestra salud sexual ante infecciones de transmisión sexual.
Claro, y por eso la importancia de la información. O sea, al final de cuentas es elemento clave, ¿no? La educación es para la prevención. Tener información nos permite tener un panorama completo y poder tomar decisiones de manera muy consciente, libre, responsable, y decir cómo quiero cuidarme, cómo quiero proteger mi vida, cómo quiero disfrutar de una vida plena. A mí me inquieta mucho todavía ver justamente esta situación del miedo que hace que a veces no se acerquen, el que lleguen personas jóvenes o a veces adultos, ya adultos,
en la segunda juventud,
maduros, en la segunda adolescencia, claro, incluso, sí. ¿No? Que llegan, que tenían años que no se hacían una prueba, que tenían mucho miedo a hacerse una prueba de detección de VIH o de alguna otra infección de transmisión sexual por miedo, ¿no? Y entonces esperan hasta que ya hay una condición de salud o manifestaciones de algunos síntomas que les plantean que algo no está bien, ¿no? Y entonces acuden. Cuando realmente el asunto de tener esta educación, esta información permitiría decir cómo me quiero cuidar, permitiría, por ejemplo, negociar con las parejas, el uso del condón. Seguimos insistiendo, hasta este momento lo mejor que tenemos para prevenir una infección de transmisión sexual son los condones, masculinos, femeninos, usarlos adecuadamente, hablar con la pareja, perder el miedo de hablar de estos temas con la pareja. Yo insisto en que cuando tenemos la oportunidad de hablar con las parejas, hablar claramente de salud sexual, cómo nos vamos a cuidar, qué queremos, hacer acuerdos, lejos de ser un obstáculo, favorece esta intimidad, esta confianza, este vínculo afectivo.
Enriquece finalmente la relación. Hemos pedido a Kiara Estrella, nuestra colaboradora, que formulara algunas preguntas y platicara con algunos jóvenes al respecto. Vamos a escuchar lo que nos ha traído esta mañana.
¿Qué sabes acerca de las infecciones de transmisión sexual?
Que son enfermedades que se transmiten por una bacteria y que habitan o, bueno, se resguardan dentro de una zona húmeda en el cuerpo.
¿Cuáles conoces?
El VIH, la clamidia, el virus de papiloma humano.
¿Qué le preguntarías a un especialista en infecciones de transmisión sexual?
Cuando yo estaba pequeña, no me dejaron ponerme la vacuna contra el papiloma. Pues mi mamá le preguntó a la doctora de la familia y le mencionó que no tenía un 100% de efectividad en contra de todos los virus existentes y que era más el riesgo de los efectos secundarios. Y mi pregunta sería si ahora que tengo 18, sería buena idea ponérmela.
La presencia del virus del papiloma humano en algunas personas puede derivar en cáncer cérvico-uterino, que es un problema de salud pública de importantes dimensiones en nuestro país. ¿Qué le respondes, doctor, a esta inquietud que tenía la persona entrevistada, ya que en su casa su mamá y su papá no le permitieron aplicarse la vacuna del virus del papiloma humano? Ella ya es mayor de edad y se pregunta si ella puede tomar la decisión y si es oportuno actualmente aplicársela.
Claro, qué bueno que lo comentas. De hecho, hace un par de días ya se tiene un día como tal de la respuesta al cáncer cérvico-uterino, que fue hace un par de días.
Casualmente.
Casualmente la pregunta viene bien para esta fecha. Evidentemente el cáncer cérvico-uterino, que en el 90% o más de las ocasiones viene precedido por la infección por el virus del papiloma humano, existen diferentes formas de cómo se presenta. Estas formas las conocemos como serotipos. Hay 14 serotipos de alto riesgo, siendo el 16 y el 18 los que más comúnmente pueden producir cáncer en una persona, llámese hombre o mujer, quien puede adquirir el virus del papiloma humano. Pero es una infección prevenible. Es una infección prevenible en temas de vacunación. Ya desde hace muchos años en el sector salud se implementó esta vacuna desde los 9 años de edad. Hoy en día ya hay componentes incluso donde se cubren hasta 9 variantes del virus del papiloma, tanto los que pueden dar posibilidad de llegar a un cáncer o las lesiones que se ubican más en hombres y mujeres, que son las verrugas en genitales o en la región perianal. Estas vacunas tienen ese propósito, ¿no? De evitar este tipo de complicaciones o apariciones en términos de lesiones. Y los grupos de expertos en Estados Unidos, en la FDA, aprueban estas vacunas desde su, valga la redundancia, desde su aprobación hasta los 25 años de edad, pero con estas nuevas formulaciones, hasta los 45 años se amplía el beneficio de poderte vacunar, ¿sí? Siempre, obviamente, de la mano de la asesoría del sector salud, para conocer la vida sexual.
Porque cada caso es diferente.
Exactamente, porque también no significa que el tener ya un tipo de serotipo del papiloma no te vaya a beneficiar. Entonces, si una persona ya inició su vida sexual, pues también tiene que hacerse un Papanicolaou, ¿no?
¿La vacuna del VPH, del virus del papiloma humano, se aplica tanto a mujeres como a hombres?
En el sector salud está restringida nada más a las mujeres. En términos de que se le ofrezca como tal, como parte de la cartilla de vacunación,
sí.
¿Sí? O los servicios con base al grupo de edad. Para los hombres, puntualmente a los hombres que tienen sexo con hombres, es un servicio actualmente no lo cubre el sector salud. Se han hecho proyectos, sobre todo el proyecto de profilaxis, el proyecto IMPREP México, que era un proyecto que estaba diseñado para darle medicamento preventivo para VIH a hombres que tienen sexo con hombres. Pero dentro de los insumos que se le otorgaban a esta población era la vacunación para el virus del papiloma humano. Entonces se pretende que a través de las gestiones de cada estado, el Centro Nacional del SIDA, que es el órgano rector del programa de VIH e ITS a nivel federal, vuelva a proveer este insumo para también beneficiar a esta población. Hace un momento, antes de entrar a cabina, lo comentaba puntualmente mi compañera Marisela, en los hombres que tienen sexo con hombres, el cáncer colorrectal es el más común y el más asociado a muerte, precisamente cuando se tiene una relación sexual desprotegida.
Muy pronto vamos a realizar un programa especialmente sobre virus de papiloma humano para identificar todas las aristas y aclarar todas las inquietudes al respecto. Al volver del corte seguiremos hablando acerca de las infecciones de transmisión sexual y responderemos a todas tus inquietudes.
La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación y violencia que hay en una cultura no se pueden eliminar sin que haya un cambio de cultura. Charlotte Bunch.
Automático, chistas de voz me aconsejas, eres mi timón y me estimulas acelerado.
La hepatitis C es una infección que afecta al hígado. Más del 70% de los casos puede evolucionar a causas crónicas como cirrosis. Para detectarla es necesario hacerse una prueba, pues los síntomas tanto de esta como la B, que también se transmite por fluidos o transfusiones, pueden tardar hasta 20 años en manifestarse. Es recomendable que una persona se realice exámenes de infecciones de transmisión sexual anualmente a partir de que empieza su vida sexual. Es muy importante eliminar prejuicios y el estigma relacionado con las ITS, ya que cualquier persona puede contagiarse y eso no es un indicador de su calidad ética o moral.
El día de hoy estamos conversando con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de COESIDA Jalisco. También nos acompaña la psicóloga Marisela Sánchez del Consejo Estatal, del Subconsejo de Prevención de COESIDA Jalisco también. Y estamos escuchando acerca de la hepatitis C, que es otra infección de transmisión sexual que no siempre consideramos y la cual ya está en el esquema de salud pública. ¿Me estabas comentando, doctor?
Sí, de hecho, bueno, la hepatitis C se adquiere de manera más frecuente en más del 60-70% de los casos por el compartir drogas intravenosas, pero hasta el año 1994 se adquiría de manera más eficiente por transfusiones, ¿sí? En ese año fue cuando empezaron temas de leyes para que todos los donadores se les aplicaran pruebas antes de, no, bueno, se obtenía la sangre, se estudiaba y si tenía alguna prueba positiva VIH, hepatitis C o B, pues obviamente se restringía ya la donación, pero al usuario se le canalizaba los servicios de atención. Y en términos sexuales, el virus de la hepatitis C, su posibilidad de adquirirlo por la vía sexual va del 2 al 10% aproximadamente, ¿sí? Sobre todo cuando en la práctica sexual llega a haber alguna lesión, entonces eso hace más eficiente el contacto con sangre, una herida, eso sí hace más factible la infección. Pero si esa persona aparte pueda vivir con VIH, se sube hasta el 15% la posibilidad. En ese sentido, en esquemas de vacunación no existe una vacuna para el virus de la hepatitis C, no existe una medicación inmediata, lo conocemos como profilaxis post-exposición. No existe una medicación para evitar un riesgo de hepatitis C. Existe el diagnóstico oportuno, ¿sí? La hepatitis C es una infección que puede progresar hasta en un 70% de los casos en los siguientes 15, 20 años a una cirrosis.
Es un plazo muy largo.
Sí, es silente, puede pasar asintomática por muchos años y posteriormente con síntomas ya de cirrosis, de cáncer de hígado, donde evidentemente pues ya parte de la salud ya está deteriorada y puede ser irreversible la situación. El beneficio es que hoy el tratamiento es gratuito y las pruebas de detección. Los cubre el sector salud, actualmente se hacen pruebas en el COESIDA, en los centros de salud, en los organismos de la sociedad civil, en los comités municipales del SIDA. Entonces, a donde cada radioescucha quiera solicitar una prueba de VIH, de hepatitis C, de sífilis, puede acudir a estos espacios y a su vez se le canalizará los servicios de especialidad para iniciar el tratamiento que corresponda si hay alguna prueba positiva.
COESIDA Jalisco tiene presencia en todo el estado prácticamente a través de los COMUCIDA, quienes nos escuchan en Lagos de Moreno, exacto, en Autlán, en Ciudad Guzmán, pueden acudir a ellos.
Sí, actualmente tenemos 52 comités municipales activos, de 39 con los que inició la administración. A pesar de la pandemia se han podido reactivar más de 10 comités municipales, pero también a través de las 13 regiones sanitarias que abarcan todo el estado y sus más de 850 centros de salud, ahí también están estos insumos de detección e insumos preventivos como son los preservativos, los lubricantes y obviamente las consejerías que hacen el personal experto.
Que eso es algo muy valioso porque finalmente no basta con la información, este acompañamiento es también muy importante. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos preparado esta mañana.
¿Qué te gustaría preguntarle a un especialista de infecciones de transmisión sexual?
De las dudas que yo tengo, cuando vas a tener sexo y le ves las partes íntimas a tu pareja sexual, ¿qué signos presentan para saber que tienen alguna ITS? O sea, a simple vista, ¿qué puedes tú detectar que esa persona tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y así tú evitar contagiarte?
¿Qué nos dices, Marisela? ¿Se puede identificar a simple vista que alguien vive con una infección de transmisión sexual?
Quisiera aclarar como esta cuestión de, hablamos infecciones de transmisión sexual porque muchas veces no hay sintomatología, ¿no? Uh-huh. Las infecciones, como ya decía Luis, pueden ser silenciosas. Y entonces una persona, por ejemplo, en el caso de VIH, pues no sabe que vive con VIH si no reconoce que ha tenido prácticas de riesgo y acude a hacerse una prueba. En el caso de hepatitis C decía, pues, igual, hasta 25, 30 años antes de haber manifestaciones, claro, y darse cuenta de que ahí está, ¿no? Entonces, justamente es por eso que se habla de infecciones y no de enfermedades de transmisión sexual. Y en cuanto a otros síntomas, claro, pues hay algunas que pudieran ser como algunas lesiones, algunas ulceritas en área genital que pues podrían ser la llamada de atención, pero creo que en ese sentido pues Luis es el más adecuado para responder esta pregunta en relación a los síntomas, sí señalar que podemos ver a la persona, podemos conocerla de toda la vida, pero a veces la persona ni siquiera sabe que tiene una infección. Muchas de estas infecciones, decía, no son no presentan síntomas, entonces es importante asumir el cuidado de nuestra salud sexual de una manera personal. No podemos esperar a que mi pareja me cuida. Mi pareja a lo mejor no tiene información, a lo mejor no sabe, a lo mejor desconoce, a lo mejor yo tengo más información. Entonces, el compromiso, la responsabilidad de cuidarme es exclusivamente personal. Puedo con mi pareja, estable, no estable, casual, como sea, dialogar y hacer acuerdos de cómo nos protegemos, pero la responsabilidad de cuidarme de cualquier infección de transmisión sexual, de cuidar mi salud sexual, es algo personal.
No dejes en manos de otra persona tu salud o incluso tu vida en algunos casos, ¿verdad? De ese tamaño es la importancia. ¿Qué nos dices, doctora, ante esta inquietud?
Sí, retomo la parte que comentaba Marisela de las infecciones que no se ven, ¿sí? Nosotros en el consejo y en términos académicos abordamos a las infecciones de transmisión sexual en algo que le decimos el manejo sindrómico. ¿Cómo se expresa una infección? ¿Sí? Y se puede expresar de tres formas. La vía a través de las llagas, ¿sí? Esto es úlceras o llagas que se ven en genitales, en el glande, en el cuerpo del pene, en los labios mayores, en el caso de las mujeres, también en la región perianal. Y las llagas pueden deberse a infecciones por sífilis, por herpes, por otra variante.
¿Se pueden observar a simple vista?
Sí, son lesiones visibles y eso es importante que lo sepa la audiencia. Sí. Porque eso nos alerta de que tenemos una infección de transmisión sexual. Si tenemos una llaga en genitales o tenemos a eso lo conocemos como las infecciones ulcerativas o las infecciones secretoras, las que producen pus o una secreción espesa a través del meato, que es por donde sale la orina, o a través del cuello uterino. Ahí puede haber pus, esto puede ser gonorrea, puede ser clamidia, puede ser ureaplasma. Las infecciones en forma de tumores, que son las verrugas, el virus del papiloma, el molusco contagioso, y muchas de ellas ya son curables. La gran mayoría de ellas se curan con antibióticos.
Esa es la buena noticia.
Exacto, pero también están las que no se ven, las que tienden a llegar a las etapas crónicas, como el VIH, la hepatitis C, la hepatitis B, el mismo virus del papiloma humano, que hasta en sus etapas avanzadas puede producir ya lesiones significativas, pero de ahí la importancia de hacernos la detección adecuada.
Claro, y finalmente, ¿quién conoce mejor tu cuerpo, no? Identificar totalmente cualquiera de estas modificaciones como una forma en la que tu cuerpo te está comunicando algo.
Exactamente.
Y bueno, también ser responsable en ese sentido, porque finalmente al tener una vida sexual puedes transmitirlo a otra persona.
Y me parece que el poder tener acceso, llegar al auditorio, a nuestros radioescuchas en todo el estado, que tengan más elementos y herramientas para cuidar de su salud sexual, también es para que participen de una manera activa, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Finalmente, la gobernanza busca que toda la población participemos, que no seamos ajenos a lo que se está haciendo, que incidamos en políticas públicas. Hablábamos hace ratito, por ejemplo, del tema de la vacuna para las niñas principalmente, pero creo que una política pública en salud tendría que ser la vacuna para niñas y niños, porque un niño con papiloma pues en algún momento va a crecer y lo va a transmitir a otra persona, aunque a lo mejor no genere estas lesiones, ¿no? Entonces, esta importancia de que la vacuna, como se hace en algunos países, para toda la población, ¿no? Que no se haga esta discriminación por género. Yo digo que esta es una política heterocentrista porque solo piensa en las relaciones heterosexuales y en que en ese sentido es más fácil que una mujer desarrolle cáncer que un hombre cáncer en el pene, ¿no? Pero también hablando de políticas públicas, ahorita que Luis hablaba de los comucidas, por ejemplo, es cierto, hay momentos en que en la historia del CUECIDA ha habido más comucidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todavía sigue, a pesar de los exhortos del legislativo, sigue siendo una cuestión de la buena voluntad de las autoridades municipales. Entonces, el auditorio que nos esté escuchando en todo el estado diga, ¿tenemos que incidir y hacer estos planteamientos como sociedad civil y pedir que haya espacios en donde se nos brinde esta atención, en donde podamos tener, si en el municipio no hay un CUMUCIDA, cómo lo gestionamos? Si en el CUMUCIDA no tenemos, o sea, si en el municipio no tenemos estas acciones, ¿cómo podemos gestionarlas? ¿Cómo podemos hacer el planteamiento a nuestras autoridades municipales para poder tener acceso a este tipo de servicios?
Esto, ¿no?, tiene también lo que decías con las políticas públicas, pero también con la acción ciudadana.
Así es, o sea, finalmente creo que es responsabilidad de toda la población,
¿no? Y hay que impulsarlo también.
No trato de describir el futuro, trato de prevenirlo. Ray Bradbury.
De las 10.
Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano. No solo embarazo evito, también el VIH SIDA esquivo. Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano.
¡Protégete de las enfermedades de transmisión sexual! ¡Ponte un condón! ¡Sí!
¡Un condón! ¡Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano! ¡Si quieres genitales sanos, más te vale llevarme a mano!
¡Protégete! Estamos de lado con ustedes hoy conversando, y aquí escuchábamos parte de esta conversación con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de CUESIDA Jalisco, y Marisela Sánchez, integrante de este Consejo para la Prevención del SIDA en el Estado de Jalisco. Y estábamos escuchando el Condom Blues, que promueve justamente el uso del condón ante infecciones de transmisión sexual. De lo que estábamos conversando, la viruela símica, ¿qué nos puedes decir su vinculación con infecciones de transmisión sexual, doctor?
Aquí hay un dato bien importante, porque tanto la OMS como aquí mismo en México se ha socializado que está predominando más, tal cual lo dicen, en hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, en fluidos no se ha demostrado hasta el momento que haya, en términos genéticos, en fluidos, la presencia del virus que se transmite, ¿sí? O sea, es más el tema del contacto físico y la ruptura de las lesiones de que da la viruela del mono, que se pueden, tienen varias fases, desde una mancha que decimos mácula, de dices una ronchita que le decimos pápula, esta ronchita luego se llena de un liquidito que es el que transmite la viruela, esta se llama pústula, después esta se rompe y ahí es cuando se puede transmitir. Después llega la fase final, que es la costra. En la ruptura de la pústula es cuando ocurre la mayor parte de los contagios.
Y ese contagio se puede dar en cualquier otra situación, no solamente,
claro,
en el encuentro
sexual.
Claro, incluso
puede permanecer en los espacios físicos, en lo que conocemos como los fomites, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se le confirma el caso, pues se tiene que sanitizar todo el espacio donde se sentó, donde tocó, ¿sí? Y obviamente, pues aislar hasta el mismo personal que estuvo con él o las personas por 21 días.
Sí.
No es una infección en este momento catalogada de transmisión sexual, ¿sí? Sin embargo, por el tema del contacto físico, se está determinando que, pues no necesariamente el coito, pero el tema de lo que le conocemos como el erotismo seguro, ¿sí?, o el faje, en otra palabra, es lo que está generando más la ruptura de las lesiones y el contagio. Por eso hay que identificarlas, por eso hay que hacerles saber a la audiencia que si tienen estas lesiones, que inicia como una mancha grande, pero previo a eso hubo fiebre, hubo bolitas en cuello, en ingles, que le conocemos como ganglios, lesiones muy sugestivas de la viruela del mono, que son en las palmas y en las plantas ¿sí? Eso es bien importante identificar porque se parece mucho a la sífilis, incluso en una etapa secundaria.
Es muy importante aclararlo para evitar el estigma y la desinformación que puede existir en torno a ello y dar por hecho que se trata de una infección de transmisión sexual cuando el contagio puede darse en situaciones cotidianas.
No, de hecho, es una infección por vías respiratorias también. O sea, claro. Las gotitas de saliva que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar, pues es la forma más eficaz. ¿Sí?
El uso de cubreboca
totalmente favorece a cortar cadenas de contagio.
Ya estamos sensibilizados en ese aspecto, hay que aprovecharlo. Se ha comunicado Sara y nos comenta, hace un momento le preguntaron sobre la vacuna para hombres, la vacuna para el virus de papiloma humano. El doctor respondió para los hombres que tienen sexo con otros hombres. Pero yo quiero preguntar sobre vacuna para hombres heterosexuales como mi pareja. ¿Existe vacuna para heterosexuales? Nos pregunta nuestra radio. ¿Escucha, Sara?
Es qué bueno que lo preguntan así. Lo que comenté fue que el proyecto IMPREP México, parte de los criterios de inclusión para tener los beneficios de la medicina preventiva para VIH, era que se categorizaba el paciente, reconocía prácticas de hombres que tienen sexo con hombres. Y ahí es donde se incluyó esta vacuna como parte del proyecto. Pero no es exclusiva para esta población, es para la población masculina en general, ¿sí? Sin embargo, repito, en este momento no se tiene en el sector salud ni para hombres que tienen sexo con hombres u hombres heterosexuales, pero la vacuna está diseñada para el género como tal.
También nos pregunta la propia Sara, ¿qué pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual tienen en COESIDA? ¿Qué nos dices, Marisela?
Sí, ya lo había mencionado, que es para VIH, hepatitis C y sífilis. Son las que podemos ofertar de manera gratuita, ¿no?
¿Qué pasa si una persona resulta positiva ante una infección de transmisión sexual? ¿Ustedes les brindan un acompañamiento que es el que les llaman consejería?
Sí.
Porque general, no sabes qué hacer en ese momento, estás asustado,
claro,
en fin.
Claro, sí, la situación con la que llega alguien a hacerse una prueba puede ser muy variable, ¿no? O sea, puede ser alguien que ya tiene información y va porque reconoce que tuvo una práctica de riesgo, alguien que va como muy asustado, alguien que va porque es la primera vez que se va a hacer una prueba. Entonces, las pruebas de detección deben ir acompañadas de un proceso de orientación, de educación, de información, este proceso de consejería previa a la prueba, ¿no? Dar toda la información y entonces la persona decide si está listo para hacerse una prueba, porque hacernos una prueba es alguien que tiene una vida sexual activa, que en algún momento pudo haber tenido algún riesgo, aunque puede decir, yo uso siempre condones, que es lo mejor que tenemos para protegernos, pero igual pudo ser alguna vez que no lo usó, ¿no? Entonces, siempre hay esta probabilidad de que si hay una vida sexual activa, podríamos encontrarnos algún resultado reactivo de las pruebas que aplicamos. Entonces, hay que dar toda la información y ver cuáles son los recursos que cuenta la persona para afrontar esa situación. En el caso de la sífilis, pues entender que es una infección bacteriana, que es totalmente curable, ¿no? Que se le va a dar la asesoría.
Eso te ayuda también a quitarte un poco el miedo, ¿no? Saber
sí, claro,
que existen alternativas.
Y sobre todo recordar que sífilis, como ya lo decía el doctor Ruiz, es la infección más común, es muy frecuente, es la más frecuente que hay.
La que más ascendió pospandemia.
Ajá.
O desde que inició la...
Y además también...
Nuevo en ese sentido.
Con una prevalencia importante en población adolescente joven, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, pues, ubicar y protegerse y que es totalmente curable, ¿no? Entonces, ahí damos también la asesoría. Una vez que tenemos el resultado, pues, damos la asesoría de qué hacer, dónde tratarse, si tiene seguridad social o no. Recordar que en el caso de VIH, el acceso a los tratamientos es universal, igual que en la hepatitis C, ya mencionaba el doctor Luis que es muy costoso el tratamiento, pero ya en este momento, desde hace 2 años, es gratuito en todo el país, cualquier persona que lo requiera tiene acceso a estos medicamentos. Entonces, para quien de pronto dice, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Los medicamentos son muy caros? No, los medicamentos son gratuitos. Entonces, decía, damos todo este proceso de consejería previa a la prueba y en función del resultado también hay una consejería posterior. Si no hay ningún resultado reactivo, pues es fortalecer las medidas de prevención para que la persona siga cuidándose, siga asumiendo este compromiso con su salud sexual, ¿no? Y la de sus su pareja o sus parejas, o sus contactos sexuales. Y si hay algún resultado reactivo, lo que hacemos es canalizar, ¿no? En el caso de las personas que no tienen seguridad social, pues en el CUESIDAD, ahí se les incorpora, por ejemplo, a los servicios de salud para que tengan su atención, que en este caso por parte de la Secretaría de Salud Jalisco, pues se brinda en los hospitales civiles, en el Zoquipan, para las personas que viven en la zona, en la región de Puerto Vallarta, pues allá hay un CAPACIS que se les atiende directamente allá, ¿no? Entonces, esta es la situación, ¿no? Se les incorpora a los servicios más cercanos, y ahí se les va a brindar toda la atención gratuita. Y
por una parte, si resulta un resultado positivo y existen las posibilidades de ser atendido a través de todas estas opciones, y de lo contrario, pues te tranquilizas y entonces enfocas tu atención en los aspectos preventivos.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
Cosas maravillosas pasarán.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres.
Escúchanos.
No conozco ninguna relación verdadera que no sea al mismo tiempo un acuerdo sexual. Carmen Llera.
Estamos en la última parte conversando con el doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de CUESIDAD Jalisco, y Marisela Sánchez, integrante del Subconsejo de Prevención. Y tengo preguntas. Sara se ha comunicado, una de nuestras radioescuchas, y comentaba que escuchó al doctor hablar del molusco contagioso. Le gustaría saber un poco más al respecto. Y Víctor Hugo nos dice, nos habla de verrugas en la parte del pubis, pero siempre las he tenido. ¿Cómo puedo saber si puede tratarse de una infección de transmisión sexual? ¿Qué le responderías?
Sí, las verrugas por el género del papiloma, ¿sí? Pueden ser planas, y cuando ya son más de las variantes que pueden tender a la malignidad o algunas benignas también, son los que ya conocemos como condilomas. Los condilomas es una verruga que en la punta se abre como si fuera una coliflor. Por lo regular son verrugas benignas, al igual que las verrugas planas. Y estas se desprenden de la familia que donde nace el papiloma, que se llaman papovavirus. Por lo regular, tanto los condilomas y las verrugas planas son benignas y se pueden quitar o resecar. Y el molusco es un diagnóstico diferencial. El molusco se parece a las verrugas, ¿sí? Pero es una ampollita, es una papulita, es una ronchita que en su interior tiene un líquido blanco. Estas papulitas se les hace un ombliguito, ¿sí? Ese es el signo característico del molusco. Si es una infección de transmisión sexual y que se da con la ruptura de estas lesiones, como la de la viruela símica, y de esa manera se contagia el molusco contagioso. El tratamiento es local, se resecan las lesiones y se llama curetaje la técnica.
Lo mejor, si tienes dudas, pues
sí,
es
para que no sea un condiloma, una verruga plana, un molusco.
Y quitarte la preocupación mientras tanto, ¿no?
Exacto, pero se pueden intervenir localmente.
Pues estamos terminando nuestro programa. Voy a tratar de identificar otra de las preguntas. Por ejemplo, Moisés, se ha comunicado un saludo afectuoso a los invitados. Qué bueno que traten estos temas. ¿La sífilis se controla? ¿La sífilis se controla? Nos pregunta Rocío.
La sífilis se cura, exactamente.
Se cura, no solamente se controla. Es la buena
noticia. La
penicilina,
el tratamiento de elección. Pero hay que reconocer que se tiene una vida sexual y que hubo una práctica de riesgo. Si hay lesiones, pues se puede clasificar si es una sífilis primaria o secundaria o hasta terciaria. Y el tratamiento por lo regular siempre es la penicilina.
Alma también se ha comunicado, ¿se puede vacunar una persona si ya tuvo el virus del papiloma?
Claro,
¿se puede vacunar ante
claro, porque el beneficio es para más serotipos del papiloma y algunos de ellos con tendencia a la malignidad.
Pues muchísimas gracias por venir, doctor Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico de CUESIDAD Jalisco. Gracias por acompañarnos.
Gracias nuevamente, un gusto siempre estar en tu espacio.
Y Marisela Sánchez, qué gusto verte de nuevo.
Igualmente, gracias, y recordando más al auditorio que la salud sexual es una responsabilidad de cada una de nosotras.
No hay que olvidarlo. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Mira, nene, te voy a decir el consejo que...
mira lo que le ha pasado.
Ah, me tiene sin cuidado.
También lo dijo David Calzado y mira cómo se ha quedado.
Ah,
de tú,
me tiene sin cuidado.
Estos chicos. Solo darte un consejo quisiera, pero no lo tomes a mal. El amor tiene tantas maneras que te hacen perder o ganar. Si quieres vivir seguro de ti, apréndete bien la lección. Si vas a cambiar de pareja, debes tener protección. Sé que la vida es una sola y hay que vivirla, ¿por qué no? Pero debes de hacerlo con calma para no destruirla. Porque ya los tiempos han cambiado, ya que sabes con quién enamoramos. Y no como otros que solo saben decir, de esta manera, mami.
Ah, me tienes sin cuidado.
Es un dicho que a la gente de pronto se le ha pegado.
Ah, me tienes sin cuidado.
Pues ya se escucha en toda La Habana ese coro descuidado.
Ah, me tienes
y yo
sin cuidado.
Me rompo el coco pensando, pues, ¿qué está pasando?
Ah, me tienes sin cuidado.
Y a todo el mundo se le oye decir, ¿qué cosa, mami?
Ah, me tienes sin cuidado.
Y me pregunto, ¿qué está pasando? Mira,
me tienes sin cuidado.
Me queda que camino, me dicen por todos lados.
Me tienes sin cuidado.
Si el consejo te lo di, si el consejo te lo he dado.
Me tienes sin cuidado.
Si no me quieres creer a mí, que te lo diga el mambo.
Me tienes sin cuidado.
Ese condón y tú verás que vaciló.
Me tienes sin cuidado. Cuídate, cuídate, usa condón. Cuídate, cuídate, usa condón. Dale mi amor.
Dale mi nena.
Cuídate, cuídate, usa condón. Dale mi amor.
Bueno muchacha, ¿por qué no? Hagamos el amor. Pero te voy a poner de condición este consejo que dice así. Escucha lo que es para ti.
¿Por qué no? Hagamos el amor. Un momentico ahí. Enséñame el condón. Ah, no. Se te quedó. ¿Quién te mandó? ¿Por qué no? Hagamos el amor. Un momentico ahí. Enséñame el condón. Ah, no. Se te quedó. ¿Quién te mandó? ¿Por qué no? Hagamos el amor. Un momentico ahí. Enséñame el condón. Ah, no. Se te quedó.
Bueno, mira.
Sí, se te quedó.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.